bienvenidas, furgoneteros, furgoneteras, autocaravanistas, a un nuevo programa de los viajes de Nautilus en Radio Viajera. Ya sabéis que hemos arrancado con la segunda temporada, así que traemos cosas frescas, cosas nuevas. Esperamos que nos sigáis por estas ondas. ¿Estás preparado? ¡Venga, que arrancamos!
En el programa de hoy, Nautilus nos lleva de ruta por la provincia de Cuenca.
Nos vamos a quedar colgados por Cuenca. Y charlaremos con unos youtubers que vienen pisando fuerte. Son Noé y Antonio de Campervan de Ruta. Unos buenos, buenísimos amigos.
Y en la sección a la mesa hacemos algo que nos encanta. Nos vamos de tapas. Sí, sí, por Cuenca.
No os lo perdáis, porque nos vamos a poner finos.
También pasaremos por Huesca, y ahí haremos una escapada en familia a la cascada de Sorrosal, en Broto. Y como siempre, acabamos con una recomendación. Aprovechamos que tenemos hoy a Antonio y Noé de Campervan de Ruta para que nos dejen aquel lugar al que les encanta escaparse.
Cuando pensábamos en Cuenca, la única imagen que nos venía a la cabeza era la de las archiconocidas casas colgadas. Esas que tantas veces hemos podido contemplar con admiración a través de la pantalla del ordenador. Ahora, sin embargo, si nos preguntaran por Cuenca, no sabríamos por dónde empezar. Casas colgadas, ciudades encantadas, ríos verde esmeralda y molinos dignos del propio Don Quijote son algunas de las sorpresas que nos ha brindado este viaje. Todo ello acompañado por una exquisita y exclusiva ruta gastronómica de la tapa conquense. Realmente nos hemos quedado colgados por Cuenca.
Te gustó la ciudad que gota a gota labró el agua en el centro de los pinos. Viste sueños y rostros y caminos y muros de dolor que el aire azota. Viste la grieta azul de luna rota que el júcar moja de cristal y trino. Besado tus dedos, los espinos que coronan.
Comenzamos nuestra ruta por la capital. La cuenca monumental, que es la que todo turista desea recorrer, se encuentra asentada sobre un cerro y entre dos profundas hoces, la del río Júcar y la del Huécar. Ostenta el título de Patrimonio de la Humanidad desde 1996, y no en vano, ya que su entramado de callejuelas, sus plazas y coquetos rincones, o los grandes caserones dotados de bellas ventanas enrejadas cautivan año tras año a más turistas.
Sí, para descubrir los encantos de Cuenca hay que pasear, pararse a sacar fotos y disfrutar del paisaje. Para ello, nada mejor que recorrer los caminos de las rondas, esos caminos que bordean el exterior y nos descubren las más bellas miradas sobre las hoces. Finalmente, no hay que abandonar la ciudad sin haberla contemplado de noche. Tiene una iluminación espectacular, de esas que roba protagonismo a la más deslumbrante estrella. ¿Y qué vamos a ver en Cuenca Capital?
Pues mira, no nos podemos perder el Arco Vezudo, las ruinas del castillo, su casco antiguo, la Plaza Mayor, su catedral, el ayuntamiento...
Y las casas colgadas, ¿verdad?
Hombre, claro. Y también el Puente de San Pablo y el Convento de San Pablo, que actualmente es un parador de turismo.
Ajá. Bueno, lo primero que os vamos a contar sobre Cuenca Capital, es que para aparcar hay tres opciones. La primera se encuentra, el primer parking se encuentra en el Paseo del Júcar, la segunda opción se encuentra en el Paseo del Huécar, abajo, debajo de las casas colgadas, y la tercera opción está en la Plaza del Castillo, que es la opción que nosotros elegimos. Subimos arriba, aparcamos en la Plaza del Castillo y desde ahí comenzamos a visitar la ciudad. Sí que tenemos que decir que tiene una pega, y es que esa plaza está inclinada, entonces... Bueno, si tenemos calzos o podemos nivelar la furgoneta o la autocaravana de alguna manera, pues vale, pero es una plaza que queda bastante en cuesta.
Y una vez aparcada la furgoneta, comenzamos nuestra visita y descendemos hacia el casco antiguo, pasando primeramente por el Arco Vezudo y los restos del castillo,
que en realidad son los restos de una fortaleza árabe de principios del siglo X. Tras un breve paseo, llegamos al núcleo monumental, donde se encuentra la amplia Plaza Mayor, el Ayuntamiento y la Catedral. La Plaza Mayor abraza las coloridas fachadas de las casas, pero también a la Catedral, que es el mayor monumento de Cuenca, y además el que más nos llama la atención. Se trata de una catedral única en la península, por ser de estilo gótico de inspiración anglonormanda. El ayuntamiento data del siglo XVIII. Es un bello edificio que consta de dos cuerpos y un friso que se levanta sobre tres arcos de medio punto. Es muy curioso ver cómo a través de ellos pasa el tráfico de la ciudad.
Y por fin llegamos a las casas colgadas, la imagen más conocida de Cuenca. Las más bellas fachadas y las más antiguas del siglo XIV... se pueden contemplar desde dos puntos: la perspectiva que tenemos desde la hoz de Huécar y la del Puente de San Pablo.
Su estructura es de yeso y madera y tipifican la arquitectura conquense. Hoy día se conservan tres de esas casas reconstruidas en este siglo, que albergan el Museo Español de Arte Abstracto y un restaurante.
Entre paseo y paseo descubrimos un arte antiguo de esta zona, la forja. Las maneras de decorar y proteger las ventanas son todo un arte. Las ventanas se transforman en hermosos bastiones enrejados. Por este motivo destaca la Casa de las Rejas, aunque si nos fijamos bien pueden verse en muchas otras ventanas de la ciudad.
Y terminamos la tarde realizando una estupenda ruta de tapas por la ciudad que nos lleva a recorrer algunos de sus más conocidos mesones, aunque esto os lo contaremos en nuestra sección A la Mesa.
Y continuamos nuestra ruta por la serranía conquense. Salimos no muy temprano de Cuenca y conducimos por la carretera CU921 durante 24 kilómetros, donde está anunciado el Ventano del Diablo. Es un magnífico mirador natural enclavado en una roca desde el que se puede disfrutar de preciosas vistas sobre la hoz del río Júcar.
Conducimos después por la carretera CU913 hacia Targacete para descubrir la Ciudad Encantada, un parque privado que ofrece un sorprendente recorrido de unos 2,5 kilómetros. Es el lugar ideal para desarrollar la imaginación y dejar volar la fantasía.
En El viento y el agua han erosionado piedras calizas, modelándolas con formas muy susceptibles de ser asociadas a formas conocidas, como pueden ser puentes romanos, quillas de barcos, ballenas, osos, focas. El paseo resulta muy agradable y entretenido. Eso sí, hay que echarle imaginación.
Cuando cae la tarde, llegamos al aparcamiento del nacimiento del río Cuervo, que ostenta el título de monumento natural. Se trata de una sucesión de chorrillos que poco a poco se convierten en cascadas. El recorrido circular suma 1.500 metros y hay una pasarela de madera que recorre unos 300 metros y nos lleva hasta las cascadas principales. Es un acceso para personas con movilidad reducida. Después, subiendo una serie de escalones de madera, en ascensión bastante pronunciada, llegaremos al sendero de la Turbera, que a su vez nos lleva hasta el nacedero. La verdad es que es un lugar precioso, un lugar donde las aguas toman un color verde muy intenso y además es de gran belleza porque está enclavado en un gran bosque. Así que, bueno, uno de esos sitios que no nos podemos perder si viajamos por la serranía de Cuenca.
Y continuamos nuestra ruta viajando entre castillos y molinos. Y es que nuestra siguiente parada nos lleva al Castillo de Belmonte, una visita de la que ya os hablamos en un programa anterior.
El Castillo de Belmonte es un castillo de estilo gótico tardío del siglo XV.
Tiene unas murallas imponentes y también es curioso la forma de su patio interior, que es triangular.
Una de las cosas que más nos gustaron fueron la colección de armaduras y de escudos que guarda la sala de armas del castillo.
Sí, y además es una visita muy adecuada para hacer en familia, porque la dirección del castillo suele organizar juegos medievales para los pequeños y las pequeñas. Y bueno, la verdad es que nosotros cuando llegamos, desde luego el patio de armas era una auténtica batalla campal.
Sí. También se pueden visitar las estancias interiores del castillo e incluso podremos ver un auténtico retrete medieval.
Y no olvidéis subir y pasear por el camino de ronda, las murallas y las torres. Desde ahí la vista es fantástica.
También es una buena idea visitar el Parque Arqueológico de Segóbriga. Nosotros en su momento no lo hicimos porque el tiempo nos falló bastante, comenzó a encapotarse y a ponerse feo y decidimos no hacerlo. Pero es una visita que tiene mucho interés y que además puede realizarse con una audioguía y disfrutar, pues bueno, de esta antigua ciudad romana.
Así que dejando Segóbriga para una próxima ocasión, recorremos unos kilómetros más para llegar hasta Mota del Cuervo, un pequeño pueblo fronterizo con la provincia de Toledo que guarda una buena ristra de molinos. Se trata del Balcón de la Mancha.
En el paraje denominado La Sierra se encuentra un conjunto de 7 molinos de viento: el Zurdo, el Cervantes, el Piqueras, el Gigante, el Goethe, el Irak y Franz Grillparzer. Son destacados monumentos manchegos, símbolo de los modos de producción agrícola pasada y motivo que le hizo adquirir a Mota del Cuervo en 1967 la denominación geoturística de Balcón de la Mancha, por el vasto y extenso horizonte que se contempla desde ellos. Los orígenes de los molinos de Mota del Cuervo son inciertos, también su número exacto, pero sí se conoce que a principios del siglo XVI, al sufrir la Mancha una gran sequía que duró 40 años, se implantaron los molinos de viento debido a que el cauce de los ríos era escaso. Por esta razón, eligieron los lugares más elevados como motillas, cerros o lomas, en los cuales el viento soplaba con intensidad y era capaz de mover sus enormes aspas. Todos los molinos, excepto el Zurdo, son de construcción reciente, años 60 y 70. El molino El Gigante es actualmente el Museo de la Molienda, donde hay instalada toda la maquinaria necesaria para moler y los primeros domingos de mes y en ocasiones especiales se hace una molienda.
Fue un bonito final de tarde la que nos brindó la visita a los molinos, aunque antes de dirigirnos a pernoctar pasamos por Sailices. Allí paramos en el polígono Las Peñuelas, en la tienda de quesos Chávez, para comprar un queso manchego de oveja curado, que hizo nuestras delicias. Todo un botín de viaje.
Terminamos nuestra ruta por Cuenca, adentrándonos en la Alcarria, para realizar la Ruta de las Caras. Sobre esta ruta ya hemos hablado en algún programa anterior y bueno, es una ruta familiar que se puede realizar sin ningún problema con los niños y es además muy divertida. El día en el que la visitamos estaba bastante embarrada porque había llovido y bueno, tuvimos que tener bastante cuidado para aparcar con la furgoneta. Se trata de una ruta de 1,5 kilómetros de recorrido que se desarrolla a orillas del embalse de Buendía y en la que podemos ir observando, como en un museo al aire libre, esculturas de algunos escultores conquenses, como son Eulogio Reguillo y Jorge Juan Maldonado. Además de por la colección de esculturas que podemos ver, es muy recomendable el paseo porque es muy sencillo y podemos disfrutar del panorama del embalse de Buendía, rodeado de una gran cantidad de plantas aromáticas que encontramos durante el recorrido.
Y con este precioso paseo dejamos Cuenca, sus castillos, molinos, casas colgadas y ciudades encantadas. A la mesa. Ya os habíamos anunciado, ahora en la sección A la Mesa os llevamos por Cuenca de tapa en tapa.
¿Y qué podemos decir en nuestra defensa? Pues poco o nada. En todos los viajes, escapadas y largos fines de semana en los que nos aventuramos con nuestra camper Nautilus, terminamos haciendo una incursión gastronómica allí donde vamos. En esta crónica descubriremos Cuenca de tapa en tapa. ¿Nos acompañas?
Situarnos, esta ruta la vamos a centrar principalmente en dos zonas de la capital de Cuenca, las tabernas cercanas a la Plaza de España y la calle San Francisco.
Para no empacharnos, distribuimos la degustación de las tapas en dos días diferentes. Y os avisamos, las tapas de Cuenca son de raciones generosas.
El primer día visitamos las tabernas en torno a la Plaza de España. La primera parada nos lleva hasta El Choco. Es una taberna especializada en marisco y con tres opciones principales: bocadillos, productos al peso, como gambas, por ejemplo, y raciones. Nos decidimos por probar una ración de calamares y un vino blanco de Cuervo. Durante la espera, además, nos sacan una tapa de patata asada con pimentón espolvoreado. Buenísima.
La patata nos sorprendió bastante. Es una tapa sencilla, pero la verdad que muy resultona. Acertamos con los calamares. Pues no suele ser tarea fácil realizar una masa de cobertura que no sea demasiado grasienta y a la vez que deje los calamares crujientes al bocado. Además, la carne, el calamar, estaba tierno y no había que tirar de ella pues para comerlo, ¿no? A veces parece como que nos estamos tomando un chicle, ¿verdad? Bueno, más que aprobado, ¿eh?
El segundo paso nos lleva hasta El Chaflán de Huécar, una taberna con mucho ambiente y espíritu joven. Cuadrillas de amigos se reúnen para tomar las cervezas por la tarde y disfrutar de unas tapas.
Recuerdo que entramos con la intención de probar sus famosas tostas, pero el camarero nos dijo que solo se sirven en verano.
Así que le pedimos que nos sacase algo típico y al rato vuelve con un plato de lomo asado y fileteado muy finamente sobre una cama de cebolla. La ración era muy grande, suficiente como para 4 adultos. Suponemos que podíamos haber pedido media.
Sí, pero es verdad. Queríamos irnos cenados, esa era la intención.
Y para beber le pedimos dos vinos tintos, pero debe ser cosa del acento así, porque nos sacaron dos cervezas Mau. Bueno.
Es verdad. Para terminar la tarde y nuestro primer contacto con las tapas de Cuenca, nos llegamos hasta la archiconocida bodeguilla de Don Basilio, el bar de tapeo por excelencia y la meca de las tapas conquenses.
Nada más entrar nos fijamos en su decoración. El local está lleno de cuadros y fotos antiguas de Cuenca, cubriendo hasta el último rincón de la pared.
Aquí pedimos un par de vinos tintos que nos sirven en hermosas y amplias copas, un punto. Y a continuación nos sirven la tapa del lugar, un exquisito caldo de gallina y jamón que realmente entonaba el cuerpo porque aquel día hacía bastante frío. La verdad es que todo un acierto, ¿verdad?
Sí, buenísimo.
Y como nosotros somos del dicho, allí donde fueres, haz lo que vieres, pues nada, lo que veíamos era pasar un montón de platos que eran así como variados, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues sacadnos un plato de esos. ¿Y qué es lo que había en ese plato? Bueno, un huevo frito de codorniz, lacón finamente fileteado con unas cucharadillas que portaban un pequeño frito de patata y un acompañamiento de ensalada verde. Nos pareció genial y, bueno, allí en la bodeguilla de Basilio comprobamos que su fama se debe al servicio, a la calidad de los productos y a su saber hacer, claro.
El segundo día lo dedicamos a tapear por la calle de San Francisco.
Bueno, en realidad es conocida como la Cuesta de San Francisco.
Sí, es una cuesta breve pero animada. Así es esta curiosa cuesta, donde los conquenses disfrutan de las tapas más típicas en pocos pasos.
Hacemos el primer alto en el Mesón Fidel, una estrecha y concurrida taberna, donde la gente, además de acudir a disfrutar de sus tapas, también acude a recoger las racioncillas, tortillas, croquetas... Bueno, todo lo que preparan en el bar.
Llegamos con la intención de pedir tortilla de patata, que es una de sus especialidades. Pero como nos la sacan de tapa, la probamos de rebote. Así que pedimos otra de sus especialidades, las croquetas de jamón. La ración llega y...
Bueno, es terrible.
Riquísima. Sí, vaya croquetas.
La verdad es que nos sacaron 12 hermosas croquetas caseras, no hay duda, con un rebozado correcto y una bechamel fina. Tienen una pega, están demasiado grasientas, quizás igual no te dejaban un poco los dedos, ya sabes,
bueno,
un poco grasientillos.
Pero bueno, estaban buenas.
Pero
estaban
bueno,
buenas,
la verdad es que de gusto estaban riquísimas. Nos arreglamos con unas servilletas de papel y tiramillas.
Y apenas damos unos pasos más y nos metemos en el Mesón Rodríguez, otra estrecha taberna de la concurrida cuesta, donde casi casi hay que levantarse para dejar pasar al vecino.
Y ahora sí que sí, conseguimos asiento y pedimos dos de las tapas más típicas de Cuenca, los zarajos y el morteruelo.
Los zarajos son tapas elaboradas con las tripas del cordero enrolladas y posteriormente marinadas. Se cocinan a la plancha, así nos lo indicó el dueño del local, y nos las sirvieron con una rodaja de limón.
La verdad es que tengo que reconocer que, sin ser demasiado amante de estas partes de los animales así cocinadas, ¿no?, como los sesos, hígados, tripas, esta tapa me resultó fácil de comer y es muy gustosa. Eso sí, ideal para el que debe de cuidarse el nivel de colesterol, no es adecuada.
No. Y luego está el morteruelo, que es un guiso típico de la provincia que consta de hígado de cerdo mezclado con jamón, migas de pan y algo de caza menor o pollo, gallina, conejo, o sea, algo de la granja.
Algo de la granja, sí.
Sí. También muy bueno para el colesterol. Y el resultado es una pasta que se sirve caliente y se come acompañada de pan.
Y después, cuando terminamos, el dueño nos invitó a probar las torrijas Risoli. Yo me acuerdo que, además de que me encantan, estas estaban espectaculares.
Sí, no son otra cosa que las torrijas empapadas en licor Risoli, un licor típico también de la provincia.
Y nuestra última parada hubiera sido el Mesón José, aunque finalmente no fuimos.
No teníamos hueco ya.
No, ya tuvimos suficiente. Y bueno, lo dejamos pendiente para otra futura visita a Cuenca. Aunque si hay alguien que lo conoce, que lo ha visitado y quiere mandarnos su opinión o Bueno, pues nada, aquí ya sabéis que escuchamos atentamente todo lo que nuestros oyentes nos cuenten.
Bueno, la verdad es que fueron dos agradables tardes en las que nos divertimos mucho tapeando, algo que nos encanta, como buenos vascos, y probando algunos sabores que no conocíamos.
Pues sí, qué placer es comer.
Entre las dos no sumaban ni siquiera mi edad. Las hermanas, mellizas, Victoria y Soledad, son el santo grial del rock and roll animal. No son una fantasía, ni son una realidad. Y Soledad, y nos dimos un gran beso en honor a la verdad. Parecía la canción de Randy Newman sin la coca. Las dos eran demasiado, pero una no era poca. Eran lo mejor de la ciudad. Hubiera sido lo más triple que se puede pedir. No basta con vivir, quiero mi parte de Victoria y Soledad. Estoy buscando algo que no voy a encontrar. A Victoria y Soledad cuando se va. Amé por separado, pero juntos somos más. Otra lección que la vida me dio otra vez. Éramos tres, Victoria, Soledad y yo.
Pues en esta sección de Compañeros de Ruta traemos una entrevista súper especial que, bueno, va a encantar a todos los furgoneteros y las furgoneteras, porque es una pareja muy seguida y además muy viajera. Nos hemos desplazado hasta Teruel para encontrarnos con ellos. Ellos son Antonio y Noemí, de Campervan de Ruta.
Hola. Buenas. Hola, viajeros.
Hola, viajeros. Encantados de estar por aquí por la radio viajera y bueno, por los viajes de Nautilus. Teníamos ganas de estar por aquí ya.
Sí, la verdad es que estamos acostumbrados a las cámaras, pero no a los micrófonos.
Bueno, ya sabéis que aquí este mundo en el que se viaja y en el que se comparte y en el que se cuentan las experiencias, tenemos que ir de micrófonos a cámaras y de cámaras a micrófonos. Así que hoy os toca estar aquí delante de uno. Venga, a ponernos las pilas. Primera pregunta, ¿qué es Campervan de Ruta y cómo surgió?
Bueno, pues Campervan de Ruta viene de atrás, ¿no? Era un blog al principio y por accidente se convirtió en canal de YouTube. Nosotros nunca nos habíamos dedicado al vídeo y por accidente compramos una cámara de estas de acción típicas y bueno, pues empezamos a hacer un vídeo para de que salimos con unos amigos, lo publicamos Y la verdad es que no sé muy bien cómo pasamos de aquello a empezar
a
hacer vídeos, además, semanales y estar ahí todo el rato dando de caña. No sé, tampoco me queda muy claro. El caso es que ya llevamos más de 2 años, ¿no?
Sí, fue todo, la verdad es que fue todo un poco por accidente, porque no estaba planificado, ni teníamos una idea en la cabeza elaborada. Fue todo, pues...
No, yo creo que
hicimos
un poco...
un vídeo, nos gustó, vamos, el vídeo, si veis el primer vídeo, es... no tiene nada de...
Primer vídeo.
Sí, o sea, no...
Ahí se pueden ver, se puede dar para atrás a la historia del canal, que ahí...
Y bueno, poco a poco, pues empezamos a compartir, pues un poco... trucos, las cosas que hacíamos y vimos que
nuestros viajes y bueno, la gente parece que empezó a animarse y
sí,
y
eso, poco a poco iba viendo gente pues que nos comentaba, hay una relación con la gente que está detrás de YouTube más personal que con el blog, entonces pues nos gustaba esa relación con la gente que nos seguía y bueno, pues poco a poco seguimos y
nos fue llevando a donde hemos llegado,
sí, la verdad es que estamos sorprendidos de la evolución del canal.
El primer vídeo no sabemos cómo sería, pero desde luego los últimos tienen mucho nivel. ¿Nos tenéis que contar un poquito qué cachivaches usáis para hacer los vídeos?
Cachivaches, muchísimos cachivaches y cada vez más. Y no tengo más porque Noemí, aunque me apoyan todas mis locuras, la verdad tengo que decir que tengo mucha suerte. Hay locuras que ya
superan la raya.
Sí, ya empieza a decirme que pare, porque claro, ya es que casi la mitad del maletero de nuestra California están llenos de cachivaches para poder grabar lo que hacemos. Entonces,
sí, la verdad es que es una locura. La verdad, al principio empezamos a grabar pues con lo que teníamos. La verdad, te tienes que apañar porque es una inversión
muy fuerte.
Entonces, pues bueno, pues íbamos grabando pues con la cámara de fotos, con la cámara de acción que compramos.
Sí, algunos vídeos con un iPhone, por ejemplo, o sea, un poco también con lo que vas teniendo. Luego hemos ido mejorando, hemos cambiado alguna de las cámaras. Ahora tenemos una Panasonic GH4 que bueno, pues ya da una calidad bastante decente. Y bueno, pues sí, el dron igual. Empezamos con un dron pequeñito, que era pequeñito. Quiero decir,
de calidad,
eso
no
es, un Phantom 3 y el estándar, y ahora tenemos un Mavic Pro, que bueno, pues se nota en la calidad de los vídeos del canal, pues se ha notado mucho el ir subiendo de categoría
También hay mucha edición, o sea, hay mucho trabajo detrás.
Tiene mucho curro eso, ¿no?
Nos lo imaginamos,
o sea,
tenéis ahí...
cómo nos lo agradece la gente y cómo, o sea, la respuesta que obtenemos de los seguidores, la verdad es que no...
Que tenéis, o sea, una burrada,
una
además,
pasada,
¿no? ¿Cuántos tenéis? ¿Cuántos seguidores?
Pues ahora mismo somos 13.000...
Casi 14.000 ya,
sí. 13.850.
Wow. Sois unos monstruos.
Bueno, en YouTube somos pequeñitos todavía.
Bueno, pero la verdad es que...
Pequeños pero matones, eso suele decir, ¿no?
Pero poco a poco...
Bueno, y habéis hablado antes de viajes, de vuestros... algunos viajes que son los temas que tratáis en vuestros vídeos. ¿Qué más, qué tipo de temas tratáis cuando hacéis vídeos? Así, además de los viajes o...
Intentamos un poco escuchar a la gente que nos sigue. Porque en los comentarios pues vas viendo qué es lo que quieren. Y entonces ellos te piden, pues quiero que hagáis un vídeo sobre cómo es un día en una furgoneta, que hagáis recetas, de ahí surgió pues la sección que tenemos de Cocinando en Ruta. Nos encanta ver pues eso, ¿no? Otras furgonetas, también de ahí surgió el ¿Quién viaja ahí? Entonces un poco pues lo que vemos es que la gente lo que quiere ver es temas de furgoneta, porque también es cierto que los viajes quizás son los vídeos que menos tirón tienen. Tienen mucho más tirón pues todo lo relacionado pues con nuevas furgonetas, camperizaciones, pues otras personas que viajan. Entonces, y los viajes gustan, pero pues todos los vídeos que van relacionados con el mundo camper tienen...
Suelen ser los que más, más audiencia tienen, sí.
Sí, hicimos uno que de hecho lo hicimos, pues también fue de los primeros, que es el de los 6 trucos para el camping.
Sí.
Que fue un poco pues de cosas que fui encontrando por internet, ideas pues para ahorrar espacio o para no sé, hacer la vida un poco más fácil, pero eran trucos muy sencillos.
Muy sencillo, sí.
Pues es un vídeo que funcionó muy bien.
Sí, bueno, yo creo que el vídeo que más ha funcionado es el de 8 errores que cometimos al camperizar nuestra furgoneta.
Sí, ese también.
Ese es el que más ha gustado. La verdad es que no esperaba que iba a ser así, pero...
No, pero porque al final...
Va un poco la idea de por dónde va la gente, de qué es lo que van pidiendo.
Claro, ¿no? Mucha de la gente que nos sigue son gente que todavía no tienen furgoneta. Y están a lo mejor pensando, pues yo quiero comprarme una camper y quiero saber cuál es la que más me interesa. O viendo lo que habéis hecho vosotros que decís que no, pues ya sé qué tengo que hacer.
Sí, eso también en los blogs suele ocurrir, que escribe mucho la gente, ¿no? Preguntando, oye, y tal, pues esto, ¿y qué pondría aquí, qué pondría allá, ¿no? Pues quizás también eso ahí, en vuestro caso, es un poco apoyado por las imágenes, ¿no? Que lo puedes explicar y lo puedes... Sí. Un poco ayuda. Tratar desde esa manera y ayuda a la persona que está buscando o que está intentando decidirse, ¿no? Por poner una cosa u otra, por comprar una cosa u otra, ¿no? Sí.
La verdad es que las imágenes siempre, yo creo que siempre se dice, ¿no? Que una imagen vale más que mil palabras.
Sí, sí.
Y es cierto.
Está mal que lo digamos en la radio, pero es el dicho. Hay que aceptarlo. Bueno, y... ¿Cuál es el tema, hablando de los temas, cuál es el tema más polémico que habéis tratado en vuestro canal? A ver si os...
Pues yo creo que el último vídeo, ¿no?
El más polémico.
Aparcado a acampado, que está ahora mismo, sí, está ahora mismo on fire, totalmente. Así que, bueno, pues nosotros es un vídeo que pensamos hace más de un año en hacerlo, porque es un tema que creo que es de actualidad en esto de las furgonetas y las autocaravanas. Hemos tardado más porque somos un poco perfeccionistas, pero lo que no esperábamos era que iba a haber tanta polémica, ¿no? Digamos.
Hombre, es un tema polémico ya de por sí, porque es un tema que a todos nos afecta. Al final, todos pensamos que no hacemos nada porque tú duermes y dejas la zona limpia y eres respetuoso con el entorno. Pues realmente no estás haciendo nada que perjudique a los demás. Entonces, claro, ¿hasta dónde puedes llevar eso? ¿O hasta dónde es legal? ¿O hasta dónde es real que no molestamos a nadie? Entonces, todo esto es un tema muy polémico que lo hemos llevado al vídeo y, claro, pues no ha dejado de ser por ello menos polémico.
Sí, pero nos llama la atención de que quizás lo que más polémica lleve no es en sí las normas, si las cumplimos o no, o cómo, sino que al final llega un momento en que, no sé, parece como que nos ponemos un poco la zancadilla en nosotros mismos, ¿no? Entre furgoneteros, autocaravanistas y tipos de furgoneteros y demás. Yo creo que al final las leyes son ya complicadas de por sí como para que nosotros mismos nos compliquemos más la vida. Creo que deberíamos un poco estar todos un poco más unidos y reclamar unas leyes más justas, quizás, para que sea más sencillo entenderlo y que ahí sí, si hay gente que no cumple con esas leyes, pues a lo mejor ya sí que está claro que hay que denunciar, ¿no? Pero quizás eso, debería estar todo más claro y que nosotros tengamos un poco más de sentimiento de grupo, yo creo, ¿no?
Apoyarnos mutuamente y no criticarnos y no ponernos
Yo creo que eso es un poco lo que nos falta, un poco de grupo, de que estamos todos realmente en el mismo barco, que al final somos todos usuarios de este tipo de vehículos y a todos nos gusta viajar de esta manera. Entonces, ¿qué más da que mi furgoneta tenga un techo elevable, sea más pequeña, sea más grande, si la tuya es verde o la mía es azul? Creo que es una cuestión de que todos, al fin y al cabo, nos gusta lo mismo.
Sí, nosotros en muchos programas hemos repetido que hay que cuidar mucho las formas y hay que cuidar mucho los lugares a los que se va, porque nuestra imagen no es nuestra imagen solamente, sino la de todo un colectivo. Exacto. Y eso lo repetimos programa tras programa y, bueno, y ahí es donde, ¿no? Siempre hay también bastante polémica y bastante rifirrafe y, bueno, pues que son temas delicados y en los que nos tenemos que poner entre nosotros de acuerdo y apoyarnos, ¿no? Nos quedamos con eso.
Sí, está claro.
Bueno, y tenéis muchos seguidores, ya hemos hablado de, bueno, una maravilla. ¿Alguna anécdota con algún seguidor o alguna seguidora que podáis contarnos? ¿Alguna cosa que os haya sorprendido?
La verdad es que nos ha sorprendido mucho la cantidad de gente que nos escribe, pues, que... Claro, ya nos conocen en vídeo, entonces nos quieren conocer en persona.
Uh-huh.
Y bueno, pues así, alguna anécdota en concreto.
yo creo que las anécdotas para mí son ya varias, ¿no? Que es cuando es el rollo de que te reconozcan por la calle. O sea, para mí
sí,
eso
la verdad
ya
es que eso todavía nos sigue sorprendiendo.
Es muy fuerte, es así, que alguien te pare por la calle, ¿no? Y te diga, oye, que os conozco y que...
Que sigo tus vídeos, ¿no? Sigo tu canal, sí, y sí, me encanta.
Una vez aparcamos en... Bueno, en un viaje que estuvimos con vosotros. Sí. Estábamos
en
una zona de... pues en un merendero, uh-huh. Y habíamos preparado todo para comer y aparcamos pues muy cerca de un coche. Y entonces vino el del coche y pensábamos que nos iba a regañar, realmente pensábamos que nos iba a decir que es que nos habíamos pegado mucho. Y le empezó a decir a Antonio, no, si ya te he visto. Y claro, Antonio no sabía muy bien qué hacer. No, pues quítola. No, que ya te he visto en los vídeos. Y entonces claro, ya fue como, ah, vale. Y ya pues empezamos a hablar con ellos, que nos seguían, que sí, les gustaban los vídeos.
Y yo creo que el sitio más curioso ha sido hace poco que estábamos comprando en el Leroy Merlin y se nos acercaron dos chicos, que bueno, una pareja.
Sí, una pareja.
Que nos llamó muchísima atención, porque claro, que ya en el Leroy Merlin te...
Sí, estábamos de espaldas y entonces se acercaron y ya cuando nos volvimos, ah, pues sí, sí que soy, sí, es que estaba diciendo que si erais, que si no. Y entonces, claro, todavía nos sorprende eso porque nosotros no... Yo creo que todavía no somos muy conscientes de que, claro, hay 13.000 sí, personas sí, que están detrás, que no todos... No quiere decir que todos vean los vídeos, pero sí que es verdad que hay sí, 13.000 personas que conocen el canal. Entonces, claro, es visual, entonces enseguida te reconocen. Uh-huh.
Bueno, tiene que ser emocionante, ¿eh? Lo reconocemos que un poquillo de envidia pasamos, ¿eh? Así.
Y... Poco a poco. Sí.
Luego reconocerán por la voz.
Sí, bueno. ¿Tenéis algún plan, hablando un poco del canal, así, pues, de cara al futuro? Pues, no sé, alguna cosa pensada, alguna novedad, algo que...
Pues bueno.
Bueno, empiezas tú.
Sí, como ya os hemos dicho, pues tenemos varias secciones, que es Cocinando en Ruta y El Quién Viaja Ahí, pues que ya son secciones que ya llevamos un tiempo haciendo. Y este año, pues, queremos empezar una sección nueva, que es una sección de profesionales. O sea, queremos... Digamos que nosotros hablamos desde nuestro punto de vista, que es nuestra experiencia. O sea, al final lo que contamos es lo que vivimos. Si mi furgoneta es cómoda o no, lo hablo desde...
Sí, desde
mi forma de verlo,
sí.
A lo mejor lo es para mí, pero no vale para otro. Entonces, pues bueno, nosotros hablamos de nuestras cosas, de la gente que conocemos y demás, pero ahora queremos dar voz a gente que se dedica al mundo de la furgoneta y que tiene pues otros tipos de experiencias.
Sí, igual que hemos dado voz a los viajeros, metiendo quien viaja ahí, que habla a otros viajeros, no solamente nosotros, pues ahora un poco buscamos que los profesionales también puedan enseñar qué es lo que hacen. Creo que a nuestra audiencia le puede interesar el ver de repente pues que existen X camperizadores o un vendedor de accesorios y demás que a lo mejor no conocía y que le puede enseñar qué es lo que hace. Esto sin, claro, sin perder un poco la esencia del canal, no queremos tampoco ahora... Entonces vamos
sí,
a ir
lo
un poco...
queremos que se convierta en un escapate de publicidad, pero
no
sí
es
un
eso,
poco dar a
no
conocer
es
empresas, pues cómo trabajan, qué trabajan... Pues, por ejemplo, si es un camperizador, pues qué tipo de camperizaciones hace o distribuciones. Y pues un poco que ellos se den a, pues, den sí, a conocer qué es lo que hacen. En cuanto a un vendedor, pues qué tipo de productos a lo mejor son los que más se solicitan, el por qué, pues ese tipo de cosas. No es un escaparate de publicidad porque no queremos que el canal pierda su sí, esencia, que al final es
sí,
lo que la gente quiere. Que...
Sí, es lo que nos ha traído aquí, tampoco claro, está claro. Un poco es eso, vamos a intentar este año darle un poco más de caña al canal, que queremos, veremos a ver si somos capaces, pero queríamos incluso sacar más vídeos a la semana, a ver si somos capaces de seguir el ritmo, porque es difícil.
Muchísimo trabajo.
Uf,
eso,
sí, sí,
¿eh?
Porque sí, hacéis uno cada semana sí, y ya...
No,
ya
es una calidad, que no es decir, sí, bueno, uno con el móvil que he hecho así, venga.
Sí, uno cada semana se hace duro, porque al final hay incluso hay semanas que se presenta cualquier problema y estás ahí al límite para llegar al miércoles y no te da tiempo.
Pero bueno, también reconocemos que este año hemos tenido pues un problema personal en la familia y la verdad es que tampoco la gente se ha volcado en el sentido de oye que nadie te exige tampoco
sí,
oye que es que si no estás
sí, que no hay que fichar ahí de esa
claro,
manera tan,
o sea,
tan rígida, ¿no?
Se nota porque la gente lo percibe y han notado pues que Antonio no salía en los vídeos, pues que pues que había algo que
algo
no terminaba de cuadrar, pero
bueno,
la gente responde...
Bueno, ya estamos otra vez todo el equipo aquí.
Sí, sí, pero la gente responde súper bien. La verdad es que nos sorprende la comunidad furgonetera cómo reacciona, o sea, uh-huh. es, no sé, a mí me gusta el feeling,
sí, lo que te transmite, ¿no? Un sí, poco sí, sí. La otra parte de los que están al otro lado de la cámara, ¿no? Sí. O de la pantalla, o...
Y bueno, alguna idea más tenemos, pero como está ahí en proceso, pues...
Sí, tampoco podemos revelar mucho, ¿no? Porque no sabemos cuándo si saldrá. Capaces. Entonces, bueno, si
sufre... Pero sí, siempre, o sea, la cabeza siempre está... Siempre pues, como maquinando. Vosotros, siempre sí. estamos en ebullición.
Sí, sí, bueno. Pues la verdad es que ha sido un placer estar con vosotros otra vez.
Igualmente, chicos.
Y bueno, yo la verdad es que me quedo con una cosa que me ha gustado mucho, que han dicho, que es que tenemos que hacer piña. Que, chicos, que hay que mover el culo y hacer piña. Y no sacarnos tantas pegas unos a otros y apoyarnos más.
Sí, eso es súper importante.
Entre la gente que viajamos así, pues eso, en libertad, como solemos decir nosotros siempre aquí.
¿Mm? Pues sí.
Muy bien, pues nada, muchas gracias.
Gracias y hasta a la siguiente.
Bueno, hasta luego.
Escapada en familia.
Padres y madres que se vuelven locos buscando breves pero interesantes excursiones para los niños. Y especial dificultad suelen tener aquellos que tienen niños que recientemente han echado a andar. Nosotros sabemos de eso y tenemos los sentidos entrenados para ir buscando los caminos que puede realizar nuestro pequeño. Así que aquí dejamos la experiencia de una breve excursión con un final espectacular, nada más y nada menos que por los Pirineos. ¿Os apuntáis?
Para realizar la excursión hay que acercarse hasta Broto, un pequeño pueblo de los Pirineos ostenses asentado a orillas del río Ara. Los carteles que anuncian la cascada de Sorrosal nos llevarán hasta un aparcamiento desde el que comienza el paseo.
Un camino que sigue el curso del río, de unos 700 metros ida y vuelta, nos brinda el paseo perfecto para realizar con los más pequeños sin que se cansen demasiado. Por el camino encontraremos motivos para pararnos, puesto que hay una cabrería y las cabras curiosas se acercan a saludar a todo el que pasa. A los niños les va a encantar.
El final del paseo nos conduce hasta la hermosa cascada de Sorrosal, de gran cola y donde además se suele realizar barranquismo.
Una vez de regreso, se puede dar otro paseo hasta el pueblo, desde donde también podremos admirar la belleza de la cascada desde otra perspectiva.
Por último, tenemos que decir que, bueno, lo hemos presentado como un paseo sencillo para niños pequeños, pero si vamos en invierno, que fue cuando fuimos nosotros, pues no es tan sencillo porque hay bastante hielo por el camino y aunque tienes una barandilla para agarrarte durante buena parte del camino, pues bueno, resbala un poco.
El recuerdo que tengo es de que nuestro hijo había comenzado a andar y justo ese fin de semana le llevamos allí y fue un poco difícil para él porque estaba lleno de hielo. Había nevado y aquello estaba congelado, el suelo estaba congelado. Entonces, bueno, sí que hay que tener en cuenta que es un paseo muy, muy sencillo, pero en aquella ocasión o en invierno puede que no lo sea tanto.
Sí, mejor en primavera, que también habrá mucha agua y en la cascada y estará ya el suelo.
Y estará precioso además. Nosotros en primavera no lo hemos visto, pero lo recomendamos.
Vamos conduciendo a bordo de Nautilus, esta vez en compañía de Neil Young. I wanna drive my car.
I wanna drive my car. I need a place to go. I need a place to go. Further and further on down the road. I need a place to go. I gotta find my way, further and further on down the road. I gotta find my way. Some fuel. I gotta find some fuel. Further and further on down the road. I gotta find some fuel.
De viajero
a viajero. Ya sabéis que en esta sección nos gusta traer las mejores recomendaciones viajeras para nuestros oyentes. Y como habéis escuchado que hemos estado charlando con Campervan de Ruta, Noemí y Antonio nos han dejado sus propias recomendaciones. Atentos.
Yo recuerdo con cariño, porque fue nuestro primer viaje en furgoneta, la Wild Atlantic Way en Irlanda, y en concreto, pues una ruta que hicimos en la costa del condado de Mayo, que es la Erris Head Loop. La verdad es que es un sitio increíble, súper tranquilo y, bueno, pues con unas vistas impresionantes. Para pernoctar, dormimos en el mismo parking donde dejamos la furgoneta antes de hacer la ruta. Y la verdad es que allí cerca solo hay una granja. O sea, que es un sitio súper tranquilo donde nadie va a molestar.
Resulta es bastante bien extender el toldo, dejar todos los pensamientos sobre el cual muchas veces...
Para nosotros, un sitio que no solemos escapar bastante habitualmente es el norte de Guadalajara, la zona de los pueblos negros. Y bueno, pues por ahí tenéis muchas cosas que ver, como el hallado de Tejera Negra, que es un sitio que yo creo que hay que visitar sin duda. Y como rinconcito donde solemos escaparnos bastante es la ciudad encantada de Tamajón. Y el lugar de pernocta, que es muy tranquilo y solamente hay algunos compañeros furgoneteros, pero se está muy bien allí, es la Ermita de los Enebrales, también en Tamajón, que está desde el mismo sitio donde pernoctáis. Podéis hacer la ruta por la ciudad encantada de Tamajón, así que creo que con estos planes tenéis ahí para hacer una pequeña escapada.
Resulta es bastante bien extender el toldo, dejar todos los pensamientos sobre el cual muchas veces
y con estas estupendas recomendaciones acabamos el programa de hoy. Nos despedimos con una canción de Ben Harper, Steal My Kisses.
Ya sabéis que habéis escuchado Los viajes de Nautilus en Radio Viajera. y que toda la información la podéis encontrar en el blog Furgobidaiak. www.furgobidaiak.eu.
But you wouldn't even come around to see me. También nos encontrarás en las redes, Twitter, Facebook e Instagram.
Como siempre, estaremos encantados de recoger todas vuestras peticiones, vuestros consejos, vuestras dudas, vuestras preguntas. Así que, bueno, pues podéis escribirnos a losviajesdenautilus@radioviajera.com. Always have to steal my kisses from you. Now I love to feel that warm southern rain. Y nos despedimos hasta el próximo programa con nuestros mejores deseos. Que sigáis viajando en libertad. Simple country dress. Like heaven to me, I must confess. Cause I always have to steal my kisses from you. Always have to steal my kisses from you. Always have to steal my kisses from you. I always have to steal my kisses from you. Been hanging round you for days, but when I lean in, you just turn your head away. Whoa, no, you didn't mean that. She said, I love the way you think, but I hate the way you act. 'Cause I always have to steal my kisses from you. I always have to steal my kisses from you. Always have to steal my kisses from you. I always have to steal my kisses from you. Always have to steal my kisses from you. I steal my kisses from you. Always have to steal my kisses from you. Always have to steal my kisses from you.